Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El mayor de todos los misterios que ha aparecido sobre la faz de la tierra es Jesucristo. Se le llama por eso el sacramento esencial. El sacramento es una realidad visible, sensible, audible, pero que tiene una profundidad muchísimo más grande de la que se ve. Y por eso decimos que Jesús es el sacramento del Padre, nos revela al Padre, nos ayuda a que las cosas de Dios se pongan a nuestro nivel, podríamos decir, nos las aterriza, nos las pone a nivel de la tierra, nos revela a Dios y al mismo tiempo nos revela al hombre cómo es el proyecto de Dios sobre el hombre. Y tenemos esta inmensa riqueza que siempre podemos desentrañar más, que su palabra, porque su palabra, además de lo que nos revela a nosotros, nos lo revela también a Él. Además de decirnos cuál es nuestro camino a la vida eterna, nos dice cuáles son los contenidos de su corazón. A veces una persona puede decir cosas y no revelar su corazón, no saber exactamente lo que tiene. O a veces podemos decir cosas y son cosas que vienen como turbadas o como descentradas. Mandamos señales equívocas, a lo mejor no porque queramos nosotros engañar, sino porque tampoco sabemos muy bien qué es lo verdadero, ni siquiera sabemos muy bien cuál es nuestro estado interior, tenemos confusión. Pero las palabras de Jesús proceden de la sabiduría infinita, de un corazón humano perfecto, de una inteligencia que es la inteligencia divina y al mismo tiempo la inteligencia humana perfecta, y la mejor pedagogía. Entonces dice que Jesús, las palabras del Señor son como una mina, que se encuentra una veta y se sigue esa veta y después otra, y por eso nuestra vida se nos va en el conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo eres, Señor? ¿Cómo puedo conocerte mejor? ¿Cómo puedo hacer más mías tus palabras? ¿Cómo puedo a través de tus palabras conocer tu corazón? Es una maravilla que yo tenga tus palabras, mucho más de lo que pueda yo tener las palabras de cualquier sabio, de cualquier político, de cualquier líder. No te ya leía de una pequeña biografía de este señor Hugo Chávez, que al principio de toda su carrera y de cuando alcanzó la presidencia de Venezuela, pues todo era Bolívar. Tan es así que le cambió el nombre, República Bolivariana de Venezuela, y sus discursos estaban llenos de frases de Bolívar, y pues tenía uno que aprender aquello y decíamos, qué bueno, un hombre líder, un libertador de América del Sur. Pero dije, bueno, pero pues tampoco es infalible Bolívar, ni tampoco me va a resolver todo. ¿Qué me tendré que decir? Jesús sí es infalible, Jesús sí me resuelve todo. Y Jesús, a veces tendré que comprender que me habla con palabras duras, como las que escucharemos hoy, porque las palabras que hoy pronuncia son palabras de reclamo o de regaño, y no lo hace lógicamente por, pues no sé, porque le cayeran mal esas personas, sino porque quiere sacarlas de su error. Y nosotros podemos también a veces, como siempre, caer en esos errores, porque pues no estamos inmunes a los errores. En aquel tiempo, pues en este tiempo, dijo Jesús a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¿Que por qué son hipócritas? Entonces empieza a decir: porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. A grandes luces, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Son hipócritas porque pues quieren pagar el diezmo de las hierbitas. Es verdad que había que pagar el diezmo al templo de las cosechas, pero no decía la ley que debía uno pagar también de las hierbitas, de las cosas que están ahí como añadidas a la cosecha. Pues si paga el diezmo de tu trigo, paga el diezmo de tu cebada, paga el diezmo de tu ganado. Pero si pagas el diezmo de la menta, del anís y del comino, quiere decir que tienes un gran deseo de serle fiel a Dios, pero estás descuidando, dice, lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo más importante de la ley? Pues aquí Jesús nos dice tres cosas que son las más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Nos está revelando el contenido del amor de Dios y por eso tendremos que decir: quisiera comprender mejor tus palabras, quisiera grabarlas en mi corazón, quisiera tenerlas como luz de mi vida. Y dice que lo más importante de la ley es la justicia, es la primera que menciona, la justicia, después la misericordia y por último la fidelidad, o sea, la justicia. ¿Qué es la justicia? Pues la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y lo primero que tengo que hacer es pensar en la justicia para con Dios, porque yo tengo que darle a Dios lo que es de Dios, y entonces tendré que decir, bueno, ¿y qué tengo que darle a Dios? ¿Qué es lo que Dios espera que le dé? Así como a una persona o a otra, pues tengo que darle lo que le corresponde. No tengo por qué darle, en estricto sentido de justicia, a alguien algo que no es suyo. Pero lo que sí tengo que hacer es darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Pues todo es de Dios. Todo mi ser es de Dios. Tengo que darle a Dios todo mi corazón, toda mi alabanza, toda mi adoración, toda mi entrega. Tengo que estar haciendo constantes ejercicios, es decir, Señor, ¿cómo hago, por ejemplo, cuando realizo el ofrecimiento de obra? Todo para ti, todo, todos mis pensamientos, todas mis palabras, todas mis acciones. Yo no quiero que tengan otro destino. Yo no quiero hacerlo pues porque me vea la gente o porque me paguen dinero o por quedar bien, sino solamente por ti. Y por eso pues rectifico y digo: todo mi ser es para ti, y sobre todo es para ti mi corazón. Te voy a dar mi corazón. Me acuerdo de un sacerdote que conocí en Querétaro que decía que en el seminario les decían que pues que tenían que tener como esta línea de conducta, que decía: el corazón a Dios, el ojo al peso y el lomo tieso. ¿Sí? El corazón a Dios. Ya, decían, bueno, también atiende un ojo, echar un ojo al peso para que no se te vaya a hacer un lío en tus cuentas. Y el lomo tieso, o sea, que lleves una vida austera, como que no tengas como aflojamiento. Pero en primer lugar, el corazón a Dios, siempre el corazón a Dios. Puedes tener que estar revisando, a ver, ¿dónde anda mi corazón? Ya lo puse en Dios, ya lo dirigí a Jesús. Ahí está mi tesoro, esa es la primera justicia. No tanto que yo pague el diezmo de la menta y del comino y de la hierba esta o aquella, del anís, yo no sé cómo sea la hierba del anís, pero el anís es una hierbita muy chiquita, una cosa que nada más da un sabor. Pero no, mira, lo primero, lo más importante, la justicia. La justicia es la justicia, lo primero. Por eso la justicia que se refiere a Dios se llama la virtud de la religión, la que me relaciona con Dios, y por lo tanto lo primero es mi piedad, lo primero es mi trato con Él. Lo primero es mi buscar a Jesús en todo lo que hago. Y sí, pues yo le voy a decir, sí, Señor, toma mi corazón, tú me lo pides, dame tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Y quiere decir eso, entrega tu yo. El Señor no quiere tanto tus cosas que hagas, sino a ti, a tu corazón. Eso es lo que espera, porque es lo suyo, porque no es del mundo, ni es del demonio, ni es de mí mismo. Él es el dueño de mi ser. Y ahora, como sabemos, pues con tanta tristeza vemos que no se le quiere dar a Dios lo suyo, se le quita de las leyes, se hace barbaridad y media, de la, pues no sé, del matrimonio, de la familia, de la sexualidad, de los gobiernos, de la honradez, pues se quita a Dios. Pues tú dices, yo quiero, Señor, darte lo tuyo, me doy yo, y quiero llevarte todo a ti, como pido en el Padre nuestro, que sea santificado tu nombre, que tu reino esté presente, quiero darte gloria, y voy a empezar por darte la mayor gloria, que es la gloria interior, de volver a decirte que me entrego a ti, totus tus, como dice Santa Teresa, tuya soy, para ti nací, ¿qué queréis, Señor, de mí? Pues tuya soy, porque para ti nací, para ti fui creado, es la justicia, es tuyo mi ser. Y lógicamente tendré que decir, y también la justicia con los demás, darles a los demás lo que le corresponde, lo que les corresponde, vive también ahí la justicia, lo que les corresponde a los demás, en primer lugar es que nunca les haga yo daño, y que les respete su dignidad, que les ayude con mi ejemplo, que les dé buen ejemplo, les corresponde que yo sea un testimonio, que nunca los desedifique, porque entonces le estoy haciendo algo injusto, soy injusto con esa persona a la que pues no la oriento, no la ilumino. Y tendré que decir, ¿cuánto tendré que pensar en la justicia hacia los demás, en lo que se refiere a mi apostolado? Tengo que darles a Dios, ellos necesitan a Dios, yo soy enviado de Dios, soy testigo de Dios, darles aquello que puede conseguirles la vida eterna. Pues es la primera justicia, Señor, ayúdame a comprender, no, que no descuide lo más importante, darte a ti y darle a los demás lo suyo, y por lo tanto no quedarme con nada que pueda ser como un robo. Yo no quiero para mí nada, ya me darás tú lo que yo necesite, y yo voy a buscar siempre esta donación. Pero el Señor dice, bueno, y en segundo lugar, la misericordia, da lo más importante de la ley, que es la misericordia. Entonces tendré que decir, bueno, tengo que vivir la misericordia, porque es importante, muy importante la ley de Dios, que yo sea misericordioso. Y eso sí es importante, mucho más que yo atienda ese detallito chiquitito y a lo mejor me vuelva un poco maniático de un detalle, ¿no? Cuida tu corazón, que sea misericordioso. Porque un corazón misericordioso se inclina ante las miserias, y yo veo constantemente miseria, y quisiera que mi corazón fuera siempre un corazón abierto a la miseria, y por lo tanto que no condenara, que no rechazara, que no juzgara, que no se alejara de la miseria, que estuviera siempre inclinado en las situaciones de miseria. Y por ejemplo, pues una señal de que soy cristiano es que tengo una particular inclinación hacia las necesidades del prójimo, o hacia el prójimo miserable, hacia el prójimo más pobre, hacia el prójimo más enfermo. Entonces tendré que decir, pues cámbiame el corazón, porque mi corazón es duro, mi corazón rechaza, mi corazón no perdona, mi corazón pone distancias con alguien que tiene una miseria. y tendré que pedirte que me des un corazón semejante al tuyo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, que tengo mansedumbre, que no me entra la ira. Ayúdame a ser misericordioso, porque sé que los misericordiosos son bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan la misericordia de Dios, y sé muy bien que con la vara que yo mida seré medido, y que pues me conviene mucho quitarme un corazón como de piedra, dame un corazón más sensible, que eso es lo importante, para que no me pierda la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y si no, pues tendría a lo mejor que escuchar esa palabra: ay de ti, hipócrita, fariseo hipócrita, porque das una apariencia y en realidad por dentro tienes otra. Ay de ti, ojalá que nunca escuchemos esta expresión tan triste, porque es una expresión de condenación. Ay de ti, ay de ti. Parecía que ibas por ese camino bueno, el camino de Dios, y no. Y por eso tantas veces les vuelve a decir cosas a los fariseos que son como sepulcros blanqueados, que gustan de que los consideren, de que los pongan en los primeros puestos, de que ensanchan sus filacterias, sino justicia, misericordia y fidelidad. Fidelidad. Serle fieles. Y por eso los impugna a los fariseos, porque los fariseos lo traicionaban, se cerraban en su corazón, lo rechazaban. Incluso, como hemos leído en el Evangelio, hacían alianzas con los herodianos para decir: vamos a matarlo. Y tenían mala actitud porque le hacían preguntas capciosas. Y el Señor les dice: es que ustedes se aman a sí mismos. No es que amen a Dios o no es que amen a su prójimo. Y por lo tanto, no son absolutamente fieles. Fidelidad. Hijos míos, fieles. Es algo que llevo clavado muy dentro del alma. Digo: Señor, que yo te sea siempre fiel. Que cuando venga algo que roce la fidelidad, yo la rechace con gran violencia, con gran energía. No quiero serte infiel, ni siquiera en una cosita pequeñita. No quiero pensar nunca que pueda traicionar, que pueda cerrar mi corazón a ti, que pueda tener eso como esa mala disposición, que diga: bueno, pues si tú me diste esta vocación, pero yo de repente pienso en otra cosa. Yo de repente pues tengo añoranza de un amor humano. Yo de repente quisiera ya no tener este yugo de Cristo. Y empiezo a meter un principio de infidelidad. O ya no vivo bien este aspecto del espíritu de la obra que tú me pides. Y quiero ser fiel. Quizá podemos recordar aquella anécdota que le gustaba contar a San José María, de aquel profesor universitario que decía: yo soy un hombre casado. Y en esa conferencia decía: pues sin embargo, cuando voy a salir de mi casa me quito el anillo, me quito la argolla de mi matrimonio, para que la gente piense que no soy un hombre casado, para que si me encuentro una chica vea que no estoy casado, ya estoy empezando a hacer traición a mi mujer, aunque no pase nada. Ya estoy abriendo una puertita para que se meta una posible infidelidad. Y como sabemos, pues al no ser nosotros ángeles que toman su decisión en una sola oportunidad, sino siempre tenemos que estarla tomando, podemos decir: Señor, para siempre, contigo, solo contigo, para siempre, dame la perseverancia final, hazme fiel, hazme más fiel, haz que te sea incondicionalmente fiel. Esto quieres, tener gente segura que esté dispuesta a ir siguiéndote en todos los momentos y circunstancias, que deje todo, que no tenga ninguna ruptura, ningún quiebre, por ejemplo, por una falta de unidad, por una crítica, por una falta de obediencia, fieles. Lo llevo clavado muy dentro del alma. Y como no estamos confirmados en gracia, todos podemos ser traidores, y podemos ser hipócritas, y podemos ser fariseos, y podemos ser herodianos, y podemos ser Pilatos, y podemos ser Herodes. Podemos traicionar al Señor. Pues no te mereces tú, Jesús, que te demos la espalda, que nadie te dé la espalda, que nadie te deje solo, como te dejaron tantos a lo largo de la historia de la Iglesia y durante tu vida. Pues no descuiden lo más importante de la ley de Dios, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Ay de ustedes, hipócritas. Y por eso el Señor sigue diciendo más cosas. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. El Señor se refiere a lo más interior, al corazón. No importa tanto, por ejemplo, cuando vamos a hacer el examen, que yo le ponga palomitas a lo que hice o taches a lo que dejé de hacer. Eso puede ser una señal, pero importa sobre todo que diga dónde estuvo tu corazón, a quién le perteneces, de quién eres, dónde está tu tesoro. Que no esté por ahí vagando tu corazón. Fíjalo en Jesús, eres de Cristo. Dale todo tu corazón. Si lo fijas en Jesús, Él lo va a ir limpiando. Y por lo tanto no se trata de que me esté viendo tanto a mí, sino que lo esté viendo a Él. Y cuando voy a hacer la oración, pues es que no soy yo el que tiene que mejorar. Es que no he pagado el diezmo de la menta y del anís y del comino. No, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué amas? Él es el contenido de tu corazón. Él es el destinatario de tu oración. Él es tu ilusión. Él es tu ansia. Él es tu hambre. Él es tu sed. Y es que ya hice las normas. Ya hice la oración. Bueno, pero ¿le diste tu corazón? ¿Te uniste a Él? Es que ya fui a misa. Pero ¿qué pasó? Es que ya comulgué. Pues te llenaste de Jesús. O nada más comulgaste y te dedicaste, pues, no sé, a pedir cosas o a pensar, pues, cosas buenas, pero Él, tu corazón, limpia tu corazón, porque no es bueno, porque viene del pecado, está manchado, sigue sucio, tiene rapacidad y codicia. Es decir, está pendiente de sí mismo, quiere cosas para él, no sabe amar, no sabe donarse, no sabe salir de sí. ¿Y qué pasa entonces si mi corazón no es bueno? Pues lo que salga de mi corazón no será tampoco bueno, como si yo tengo pues un manantial del que está brotando agua, pero ahí hay mucha suciedad. ¿Qué va a pasar con esa agua? Pues va a salir sucia. Si limpia tu corazón, ve al fondo. Dios ve el corazón. Puede ser que las personas no vean tu corazón, vean lo externo. ¿Y cómo le hago? Pues llénate de Jesús, llénate más de Él. Él es el contenido que purifica tu corazón. La gracia santificante, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es lo que me limpia de fondo. Y tendré que decir, pues sí, ayúdame, porque yo constantemente mi corazón se da por otros lados, me traiciona. Quisiera tener solo lo bueno. Y por eso voy a hacer ejercicios de asimilación de mi corazón a tu corazón. Por ejemplo, voy a decir, a ver, Jesús, como yo veo a fulanita, ¿la ves tú? Como yo siento hacia fulanita, ¿la sientes tú? Lo que yo deseo es lo mismo que deseas tú. ¿Qué tienes en tu corazón? Y decir, bueno, pues en primer lugar te tengo a ti. Yo quisiera que tú tuvieras lo mismo en el tuyo, que me tuvieras a mí. Yo no puedo dejar de tenerte en mi corazón. Y por tanto, necesito tu colaboración para que vayas sacando las cosas malas. Eso, en ese sentido, la avaricia de tu yo. Lo que pueda haberse te apegado. Hemos convencidos de que si de veras deseamos seguir de cerca al Señor, hemos de estar seriamente desprendidos de nosotros mismos. Señor, quiero esto o aquello solo si te agrada, porque si no, a mí, ¿para qué me interesa? Asestamos así un golpe mortal al egoísmo y a la vanidad que serpean en todas las conciencias. No, pues es que yo soy distinto, es que todos somos así. Somos egoístas, vanidosos, queremos las cosas para nosotros. Se nos sube la soberbia. Señor, solo quiero esto o aquello solo si a ti te agrada, porque si no, a mí, ¿para qué me interesa? Asestamos así un golpe mortal al egoísmo y a la vanidad. Estoy haciendo ejercicios de asimilación de mi corazón al tuyo. Pues hay de ustedes, escribas y Francisco, hay de ti, hay de mí si yo sigo sucio por dentro. Límpiame, dame esta profunda pureza de corazón. Dame el corazón de María. Munda cor meum domine. Yo no tengo el corazón de María porque yo no vengo de la gracia, sino vengo del pecado. Todos venimos del pecado. Y por eso podemos pensar que el corazón de María es como la antítesis del fariseísmo. Es el corazón perfectamente veraz, perfectamente transparente, perfectamente puro, perfectamente lleno de Jesús, perfectamente atento a lo importante. No se pierde porque está pendiente de su Hijo. Nos llevamos por este camino de María, la Vía María, por este corazón inmaculado. Qué alegría, qué contento, qué felicidad le da a Dios ese corazón. Y ojalá dijera, bueno, pues es que hay corazones que pueden parecerse más y más al corazón de María, corazones más y más limpios, que atienden a lo importante de la ley. Dicen, ¿qué estás buscando? ¿Darle a Dios todo, la justicia y al prójimo lo que le pertenece? La misericordia, porque tengo compasión, porque me inclino ante las miserias, porque doy cosas buenas. Y la fidelidad en cada instante, ¿sí? Siempre suya, toda suya, mujer de un solo amor, mujer, podríamos decir, de un solo hombre, mujer que siempre está atenta pues a ese objeto de su amor, es la Virgo Fidelis. Pues que escuchemos estas palabras, como siempre, que comprendamos que esta es la manera como nos ilumina la sabiduría de Dios, para que sepamos cómo es el corazón de Dios y cómo debemos ser cada uno de nosotros.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.